Muy buenos días, querido Diego, ¿cómo estamos?
Pues nada, aquí leyendo la segunda carta a los Corintios, que me tiene leyendo y releyendo.
La segunda carta a los Corintios, firmada por...
San Pedro Sánchez.
El Mesías Pedro Sánchez.
Sí, señor. Ya, sí. Tenéis que estar contentos ustedes, los de la izquierda de Pedro Sánchez, ¿no? Estáis haciendo lo posible por desmarcaros de esta manera de hacer política, ¿no?
A ver, vamos a ver, querido Diego. El PSOE, puntualmente hace políticas de izquierda, puntualmente puede ser un socio con el que intentar de alguna manera parar a la ultraderecha y a la derecha reaccionaria y demás, pero el PSOE, partido realmente de izquierda, no lo es. Es un partido en cuya definición está la socialdemocracia, pero que realmente es un partido pues que hace este tipo de cosas, como son amigos del IBEX 35, como no se atreven a derogar la ley Mordaza, como no aplican en la mayoría de los territorios la ley de vivienda, como pues tantas y tantas cosas que...
Pero Fernando, en la fachosfera no están, ¿no? Es decir, el PSOE no está en la fachosfera.
No,
bueno.
No, a ver, tampoco nos pasemos, ¿vale?
Tampoco, no. Bueno, algunos del PSOE sí, ¿no?
La fachosfera tiene sus elementos muy 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 marcados y muy concretos. Alvise Pérez, por ejemplo, es un elemento de la fachosfera que a mí me tiene...
¿Te tiene negro?
Realmente preocupado. Me tiene realmente preocupado por qué deriva está cogiendo la sociedad de este país para que un personaje como Alvise Pérez pueda tener los resultados que probablemente, o que al menos las encuestas
va a tener.
Otorgan el próximo domingo, efectivamente. Entonces, vamos a ver.
Habría que reflexionar desde los partidos políticos. Yo siempre digo lo mismo, la culpa no la tiene la sociedad. La sociedad llega a un momento en que se altera. Y los que tienen la responsabilidad son los políticos en activo que no ofrecen solución a los problemas de la ciudadanía. Si hubiese problemas a la vivienda, a la cesta de la compra, al trabajo, a que nuestros hijos no tengan que emigrar para desarrollar sus carreras políticas, que si realmente hubiese una lucha contra el medio ambiente real, si la igualdad se estuviese consiguiendo de manera real, si las políticas sociales de esta España democrática cubrieran las necesidades del pueblo, no aparecerían figuras como Alvise. La culpa no la tiene Alvise, ni la ciudadanía, la culpa la tienen los que no dan soluciones a los problemas.
Y yo puedo estar bastante de acuerdo contigo, sobre todo porque cuando... ese PSOE del que hablábamos ahora mismo mira para otro lado, es un PSOE temeroso, es un PSOE de alguna manera cobarde, que no se puede aplicar políticas de izquierdas que verdaderamente solucionan la vida de la gente, que es al final lo que quiere la gente. Pues la sociedad harta de la política y demás se va a opciones de alguna manera descabellada, no sé cómo definirlo.
Un voto protesta sin contenido político, Fernando. No hay contenido político, hay protesta.
Básicamente, un voto protesta sin ningún tipo de sentido, ¿vale? De sentido ni de coherencia en el voto, entiéndeme, más allá, coherencia en cuanto a la solución a sus problemas, porque al final nosotros votamos cada 4 años para que quienes dirigen los designios de nuestras vidas, que son los políticos de la sociedad y demás, solucionen nuestros problemas. Si no hay solución a los problemas, si la gente vota, pues eso, como tú dices, vamos a ver quién puede hacer más ruido, quién puede hacer más daño y demás. Y eso probablemente es lo que representa Alvise Pérez y su formación política.
Esa formación política tiene contenido. Yo que...
a este personaje, porque de verdad, al final, en estos minutos que tú y yo hablamos cada semana, vamos a intentar de alguna manera analizar la política, pero la auténtica política, no la antipolítica que representa este tipo de personaje.
¿Y la campaña europea qué te parece? Porque es que se ha hablado de todo menos de política. Yo he comparado las campañas en Países Bajos, en Alemania, incluso en Francia, en Italia, y el contenido de la campaña es europeísta. Pro, en contra. Hablan de la seguridad en Europa, del avance de las políticas comerciales, en la Unión para hacer compras colectivas, en avanzar como un ente en defensa de las libertades. Se habla de cosas que aquí en España, no sé si lo hablarán, pero no se escuchan, porque los medios de comunicación están centrados en la pelea nacional, en la clave nacional, en si esto es un referéndum para ver si o una consulta popular para ver si el PP ya tiene los votos suficientes como para desacreditar el gobierno. No sé, que si los independentistas llegan o no llegan. hablamos del ombligo español, no hablamos de Europa y estamos en clave europea.
Pero mira, Diego, yo creo que eso es así en gran medida por el foco que ponen los medios, los grandes medios de comunicación en esta campaña electoral a los asuntos que se tratan y al final marcan un poco la agenda. Yo, como periodista, he estado esta campaña electoral en dos actos, me ha tocado cubrirlos para el medio de comunicación en el que trabajo. Uno fue el acto de Irene Montero, la candidata de Podemos en Las Palmas, y este pasado lunes estuve en el auditorio de Tenerife en el acto de Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, con motivo de la misma campaña. Los discursos fueron radicalmente diferentes.
Podemos y PP deben coincidir solamente.
Irene Aldode puso sobre la mesa una ley de residencia para Canarias. Eso es un tema que se tiene que aprobar en Europa, pero que afecta directamente a las Canarias y los canarios.
Como la de Carlos Alonso.
Habla de la guerra, y si la guerra no es un tema internacional que afecta, ya no solo a Europa, al mundo entero, me dirás tú. Sin embargo, el lunes escuché a Alberto Núñez Feijóo decir que estas elecciones tienen que ser el principio del fin de Sánchez, que tenemos que ir a votar contra Sánchez, que esto tiene que ser ya un plebiscito contra el gobierno del PSOE. ¿Quién habla de políticas de Europa cuando realmente lo que se juega el 9 de junio son cuestiones de Europa que nos afectan a todos? ¿Y quién está hablando en clave nacional? Pues evidentemente, ahí lo tiene, es un claro ejemplo.
¿Tú crees que Sánchez debería dimitir después de la imputación de Begoña Gómez o no?
Mira, yo te digo una cosa, y me juego contigo una cena en el guachinche de la isla que tú quieras, de ese norte que hay tantos guachinches y tan buenos, a que la imputación, la condición de investigada de Begoña Gómez va a quedar en absolutamente nada. Esto es un caso de lawfare, de guerra judicial contra el gobierno de progresista de este país, de libro, de manual, que se estudiará en las facultades de Derecho dentro de 20 años como una mala praxis, lo que no hay que hacer en ningún caso. Ojalá dentro de 20 años este país haya madurado lo suficiente para que los catedráticos de Derecho de las facultades de nuestro
miedo
país
me da.
Pongan este ejemplo.
Miedo me da,
y
Fernando.
Lo que me da pena de verdad, que haya tenido que tocar ni más ni menos que a la mujer del presidente del gobierno para que el Partido Socialista entienda lo que es el lawfare que lo lleva sufriendo Podemos durante años.
Escúchame.
Pero te digo yo, y ha quedado aquí, claro, me juego contigo una cena a que esto queda en absolutamente nada.
Escúchame una cosa, Fernando, es que es muy peligroso una cosa. Es decir, tú crees, yo te digo personalmente, creo en la independencia de una persona que tiene una oposición ganada a juez, que lleva 30 años en la carrera judicial. Creo en esa opinión por encima de la de cualquier político. Es decir, eso que acabas de decir tú, de que esto es un caso claro de lawfare que se estudiará en los anales, pienso que es una temeridad. De verdad,
¿eh?
Es decir, hay que creer, o creemos o no creemos en el Estado de Derecho. Hemos construido un sistema democrático. Oye, que hay jueces simpáticos y antipáticos, y de derecha y de izquierda, y medio pensionistas, y de arriba a abajo y del centro. Claro que lo hay, como hay curas, como hay abogados, como hay arquitectos, como hay taxistas, como hay camareros, que me caen mejor o me caen peor. Pero poner en cuestión la independencia del Poder Judicial en el año 24 en España es una temeridad, Fernando. Vamos a decir que este tío no me cae bien. A mí no me cae bien o me cae mal. Pero es un tipo de 70 años que lleva 30 años emitiendo sentencia. No podemos decir que este señor es sospechoso de lawfare porque haya decidido escuchar a la señora Gómez con un abogado, que no ha hecho otra cosa.
Yo te digo una cosa, querido Diego. Yo creo que en el 99% de los casos, esas personas que han estudiado una oposición, que han accedido a la carrera judicial y demás, esos jueces que están ahí en los miles de juzgados de primera instancia que hay repartidos por todo el Estado, son gente que trata de impartir justicia. Pero que hay un porcentaje mínimo, además bastante instalado en lo que es la cúpula judicial, que está tratando de hacer política desde los juzgados, que está tratando de hacer política,
Fernando,
que está tratando de influir en la democracia de este país. Desde
se recusa al juez. Si está el tipo condicionado, se recusa. Hay una herramienta. Yo creo que ese juez no está capacitado porque no es independiente, lo recuso. Eso es lo que hay que hacer, no la maquinaria del fango de cuestionar si su sobrina o su hija es concejala del Partido Popular o que esto es un caso de la UFER. Si a mí el juez no me merece garantía como parte implicada, lo recuso, que estoy en mi derecho. Es como se hacen las cosas en un país democrático como es España. Eso no se podía hacer en la dictadura. No podías recusar a un juez. Ahora sí se puede. ¿No te merece confianza? ¿O qué pasa? ¿Que el que de la juez de la Gürtel también había la UFER en contra del Partido Popular? No, hombre. La vara de medir igual para todos lados, Fernando. Es que eso me parece muy peligroso.
Cuando recusas a un juez, tal y como está además la cúpula judicial de nuestro país, que está caducada desde hace años y demás, y que está evidentemente escorada hacia la derecha, cuando tú recusas a un juez, no tienes la garantía. O sea, por el simple hecho de que te estén una recusación, no tiene la garantía de que vaya a prosperar esa recusación.
Pues entonces estás cuestionando la independencia del Poder Judicial, Fernando, que es muy peligroso.
Enfadar más y molestar más a ese juez que finalmente te va a juzgar. ¿Tú crees de verdad que vale la pena recusar a un juez?
Sí.
Cuando sabes perfectamente que, como dice el dicho popular...
Sí, lo creo, Perro es la herramienta.
Perro no come perro.
Escúchame. No. Escúchame. Entonces no denunciamos a un médico que se haya puesto... No. Fernando, ese discurso me parece muy peligroso.
Diego, por favor.
Es que me parece muy peligroso el poner sobre la mesa de que el Poder Judicial está corrompido. Porque esto es un Estado democrático...
No está corrompido.
Hombre, ¿qué estás diciendo?
Y el Poder Judicial fue decidido por una mayoría evidentemente conservadora. Y
Escúchame, es que no vale eso. Mayoría conservadora. Este país es como es. Hay mayoría progresista para tener un gobierno. Habrá más jueces de derecha o más jueces de izquierda. O habrá más enfermeros de derecha o de izquierda. No podemos cuestionar eso, Fernando. La gente tiene la ideología que quiere tener. Estamos en un Estado de Derecho libre y democrático.
Los jueces en su ejercicio profesional, dictando sentencias e investigando y de alguna manera abriendo casos, no pueden ser ni de derecha ni de izquierda.
¿Cómo que no?
Ese es el problema.
¿Pero cómo que no?
No.
¿Pero cómo que no? La gente tiene su ideología. ¿O qué pasa? ¿Los jueces no pueden ser católicos o protestantes? Los jueces son personas y se equivocan, como todo ser humano.
Diego, en el ejercicio de su profesión no pueden impregnarse de ideología para tomar decisiones. No pueden.
Solamente si son de izquierda, ¿verdad, Fernando?
De ideología.
Si los jueces tienen...
Una sentencia judicial. Entonces,
de verdad,
¿qué estamos haciendo?
Yo lo que no quiero es cuestionar la independencia del Poder Judicial. ¿Que hay que trabajar en generar más independencia? Por supuesto, vamos en esa línea. No en la contraria, que es lo que está pasando. Porque aquí lo que se quiere ejercer es un control sobre esas opiniones de esos jueces. Un control sobre quién compone el Consejo General del Poder Judicial para que después dicte quién va a ocupar las audiencias nacionales, la Audiencia Nacional, los tribunales superiores de justicia. Es decir, aquí los políticos no quieren otra cosa que seguir controlando al Poder Judicial. Y están demostrando que eso es un atraso hacia la democracia. Empecemos por respetar la independencia de los jueces.
El Poder Judicial son el Partido Popular no renovando el Consejo General del Poder Judicial.
Sí, el problema de todo esto es que Franco vivió en el año 39. Fernando, hoy no podemos estar de acuerdo, lo siento. Que usted vote mucho este domingo, que es importante. Sí.
Votar progresista, votar derecho, votar de alguna manera paz, votar el feminismo, eso es lo que hay que votar.
Vaya, vota al vicepresidente.
Mejor a partir del próximo 9 de junio y una Europa de derechos y una Europa que garantice la paz y la igualdad entre todas las...
En eso estamos, ves tú, al final estamos de acuerdo en algo, Fernando. No, al final tenemos puntos de encuentro.